COPE Cantabria.
Estar informado.
Desde hace un par de semanas, en COPE Cantabria, te contamos que los ganaderos de nuestra región se enfrentan a una nueva y peligrosa amenaza que se suma a sus dificultades habituales, la dermatosis nodular contagiosa. De momento, el foco principal está en Gerona, no ha llegado a nuestra región, pero ante el riesgo de que esta enfermedad arrase las explotaciones cántabras, la Consejería de Ganadería, además de suspender ferias y suspender la actividad en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, va a solicitar próximamente al Ministerio de Ganadería anticiparse al permiso de la Unión Europea y vacunar cuanto antes a los animales. Lo ha avanzado en COPE el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez Ruiz.
Esta enfermedad está metida en una categoría que se llama categoría A, que obliga a que estas enfermedades sean erradicadas. Digamos que no solo Cantabria, sino varias comunidades autónomas que van a solicitar en breves fechas al Ministerio el paso que es necesario para que nosotros podamos vacunar de manera libre, sin la autorización de la Unión Europea y, en cualquier caso, y en segundo lugar, del Ministerio de Agricultura.
La consejería critica que el ministerio se haya puesto de perfil ante la alarma generada por el avance de la enfermedad. Por ello, Cantabria ha impulsado, ha liderado la creación de un bloque de defensa con otras comunidades limítrofes.
En este tipo de enfermedades, el formar un bloque conjunto que adopte las mismas medidas, pues es muy interesante para tener unas mismas directrices de defensa contra la enfermedad. Enseguida se unió la Comunidad Autónoma de Asturias, Galicia, Navarra, País Vasco, Castilla y León. Y ahora Extremadura. Ahora ya somos un bloque de 7 comunidades autónomas que estamos cada uno con nuestras peculiaridades, pero vamos con unas líneas conjuntas.
Álvarez ha defendido las duras decisiones adoptadas, las medidas, a pesar de las consecuencias económicas que supondrá aplicar estas medidas tan restrictivas, aludiendo y ensalzando la madurez y la mirada a medio-largo plazo del sector ganadero cántabro. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2:50. Soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE. Mira, vamos a hablar de los presupuestos del año que viene en Cantabria. Imagínate que tienes que organizar las cuentas de casa para el año que viene, haces tus números, tus planes, y de repente alguien con quien convivías te dice: vale, pero solo si cumples 5 condiciones. Y además te doy un mes para hacerlo. Pues algo así le ha pasado esta semana al gobierno de Cantabria, porque el PRC, que durante los 2 últimos años ha sido su socio puntual, ha cambiado las reglas del juego. Paula Fernández ha puesto sobre la mesa 5 exigencias: reforzar la sanidad en Laredo y Reynosa, pagar las ayudas al campo, subir el sueldo a los docentes, comprar el polígono de Reynosa y un plan contra el cáncer de mama. 5 compromisos y 30 días para cumplirlos. En el PP creen que el PRC no quiere negociar nada, que esto va a demarcar perfil político después del relevo de Revilla. Y la frase la dejó este miércoles la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta. Dijo textualmente: esto no es una negociación, es un chantaje. Y claro, entre acusaciones de un lado y reproches del otro, este jueves en COPE Cantabria hemos hablado con Leticia Díaz, portavoz parlamentaria de Vox, que mira todo este lío con distancia. Para ella, esto no es más que teatro político.
En todo esto hay mucho de puesta en escena y muy poco de verdadero interés público, que es lo único que nosotros perseguimos. Creo que es todo un paripé, porque unos y otros saben que cualquier acuerdo que implique un incremento presupuestario exige que haya un presupuesto con ese incremento. Entonces, venga o no venga.
Lo has escuchado, lo llama directamente paripé. Dice que PRC y PP están representando un desencuentro de manual y que, mientras tanto, los cántabros se preguntan si este año habrá presupuestos o no. Le hemos preguntado por si su partido bloquearía o facilitaría un acuerdo presupuestario con el PP.
Vox no ha estado en el bloqueo, ni aquí ni nunca. Vox hace una oposición frontal a aquello que nos parece que está destruyendo España. Pero nosotros lo que intentamos es lo mejor para esta comunidad y para España. Es decir, que de ahí no nos movemos. Lo que sí es muy importante es que haya una voluntad. Lo único que yo he escuchado hasta la fecha de la presidenta del gobierno siempre ha sido: con Vox no es posible. Con Vox no es posible porque no tiene interés el Partido Popular en negociar con Vox.
Lo que pide Díaz es que nadie utilice las cuentas de Cantabria como arma electoral, porque sin presupuestos no se puede planificar nada. Que se lo digan, si no, a Pedro Sánchez. Ni hospitales, ni carreteras, ni becas, ni ayudas al campo. Si nada cambia, 2026 podría empezar con Cantabria funcionando con las cuentas viejas. Y eso, ya lo sabes, en la economía casi nunca sale bien. 2:53. Esta mañana hemos llevado la radio a la calle, concretamente al municipio de Varello. Te cuento lo más interesante de la programación local que hemos realizado hoy desde allí.
Velas, vinos, champán... Pero, ¿y la nata?
No, ¿y ahora las fresas qué?
Menos mal que abre hasta la 1 de la noche.
Los imprevistos ya no tienen excusas en la avenida Herrera Oria 97. Abrimos los 365 días de 7 a 1.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
Me bajo ahora mismo a mi supermercado Unide, porque es su aniversario y sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Aprovechate de estos precios. Hasta el 5 de noviembre, macarrones o espaguetis Unide, 500 gramos por solo 75 céntimos. Tan cerca, tan tuyo.
Son las 2:54. Mira, vamos a retroceder 5 años en el tiempo, a finales de agosto de 2020. En ese momento, el artista urbano Okuda San Miguel transformó radicalmente el aspecto del faro de Ajo, del blanco al multicolor. Nadie niega que ese arriesgado momento en plena pandemia fomentó y aumentó claramente el número de visitantes y turistas al municipio de Varello. Desde allí, como te cuento, hemos realizado este jueves Herrera en COPE en Cantabria y al haber finalizado el convenio firmado por la autoridad portuaria y el ayuntamiento, nos preguntamos si la pintura de Okuda tiene las horas contadas. En principio, todo hace indicar que el faro seguirá siendo multicolor, como apunta el alcalde Pedro Prieto.
Yo se lo he trasladado así al presidente de la autoridad portuaria, de sentarnos de nuevo o redactar un nuevo convenio o hacer una prórroga del mismo. Estamos a la espera de que puertos nos llamen para sentarnos. Yo estoy dispuesto a que la obra se permanezca, porque ha sido un atractivo turístico, pero habrá que sentarse a mirar de qué manera hay que renovar la pintura. Yo era uno de los que estaban en contra, pero después he reconocido porque ha sido un revulsivo turístico y que ha merecido la pena.
Pues mira, de sabios es rectificar. Además de este asunto, Prieto señaló que uno de los atractivos más importantes del municipio es que por él transcurre el Camino de Santiago. Por su albergue, el de Güemes, pasan al año unos 18.000 peregrinos de todas las nacionalidades y la intención es seguir dando pasos hacia la mejora de su entorno.
Tenemos el mejor albergue del norte de España. Para potenciarlo, el proyecto de la senda que comunique Varello con Güemes es una carretera comarcal y es peligrosa a la hora de transitarla. Claro. Y después también tenemos conversaciones para firmar un convenio con el obispado para recuperar el claustro del convento de San Ildefonso, de aquí de Ajo, que le firmaremos en breve. Desde Culturas han iniciado el expediente para que sea un BIC. Sacaremos este verano un concurso de ideas para la reforma del claustro.
Por cierto, en Varello, la tierra y el mar se dan la mano. Aquí, donde el horizonte huele a sal y a esfuerzo, nacen los arándanos y las fresas de Campo Berri, una empresa que ha convertido un cultivo familiar en una referencia de innovación y calidad. Su responsable, Daniel López, cuenta que el campo no entiende de horarios ni de descanso, pero sí de constancia. En su finca trabajan más de 100 personas durante la campaña, recogiendo una fruta que se cultiva con mimo y que ya se exporta a varios países europeos. Asegura que no es fácil mantener el ritmo con los precios al alza y el mercado cambiando, pero que la clave está en la planificación, la tecnología y el equipo humano que hay detrás.
Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, tenemos buenas bases, muy contentos. Seguimos con un poco de producción con nuestras variedades extra tardías. En producción seguimos al alza y estamos teniendo, por el contrario, un poco más de complicaciones en el mercado. Hemos tenido un pequeño parón a mitad de verano. Esa ventana este año se ha extendido un poco más de lo normal.
Campo Berri cerró 2024 con su mejor cosecha desde que nació la empresa en 2009, superando las 320 toneladas de fruta y consolidando su crecimiento. Y en deportes te cuento que el sueño de la Copa del Rey se traslada hoy hasta Castrurdiales, hasta el campo de Riomar. Allí, a partir de las 9 de la noche, el sámano querrá unirse a la selecta lista de equipos modestos que han eliminado a equipos de superior categoría. Hemos visto equipos de primera y de segunda cayendo a las primeras de cambio y es lo que quiere hacer el equipo de Vallegón hoy contra el Deportivo de La Coruña. No va a ser fácil, pero la ilusión está intacta. Y por parte del Racing, hoy ha hablado José Alberto, ha facilitado la convocatoria para el partido de mañana a las 8:30 en el Sardinero contra la Real Sociedad B. Van todos los jugadores de la primera plantilla. Regresan tras su sanción tanto Miselán como Sangali. El único que queda fuera por lesión es Salinas. Escuchas Mediodía COPE. A partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.